Buenos días, señoras y señores senadores. Por secretaría se va a proceder a verificar el quórum.
Cuba, María Celeste, Barrio Nuevo, Martín, Brear, Noel, Colombi, Ricardo, Espíndola, Verónica, Fitz Henry, Flinta, Sergio, González, Diógenes, Lertora, Lucrecia, Osela, Ignacio, Pellegrini, Diego, Quintana, Sonia, Rodríguez, Graciela, Ruiz Aragón, José, Bastores, José Enrique. Son 14 senadores presentes.
Gracias, señora secretaria. Se invita a la señora senadora Ascúa y señor senador Diógenes González a izar el pabellón nacional, señor senador Ruiz Aragón y señor senador Fick a izar el pabellón provincial. Se encuentra a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 2024. Si no existen objeciones, se dará por aprobada la misma. Aprobado. Audiencia pública, artículo 182 de la Constitución Provincial, convocada por resolución número 15/24. Señora secretaria, por favor.
Resolución número 15. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve, artículo primero, fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 1 de agosto del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora Elsa Leonor del Cach, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez de garantías de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Santa Rosa, Corrientes. Doctor Javier Gustavo Mosquera, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, SUFIC, de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Esquina, Corrientes. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre las personas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a los mismos. Artículo tercero, establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de las ciudades de Santa Rosa y Esquina, Corrientes, siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto, de forma. Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes a los 27 días del mes de junio del año 2024. Firmado doctor Néstor Pedro Brellar Focal, Presidente Honorable Senado, doctora María Graciela Carmona, Secretaria Honorable Senado. Señor Presidente, señores senadores, esta Secretaría informa que no se han recibido impugnaciones a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Muchas gracias, señora secretaria. Se invita a la doctora Elsa Leonor del Cach a ocupar la banca y hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, doctora.
Buen día, señor presidente de esta honorable Cámara de Senadores, doctor Pedro Brayar Tocar. Buen día a todos, señores senadores. Mi nombre es Elsa Leonor Derkach, tengo 47 años, soy soltera, mamá de 2 hijos maravillosos y me presento este día para comentarles de mis cualidades personales y por las cuales he decidido emprender la etapa del concurso para el cargo de juez de Santa Rosa, juez de garantías, localidad en la que vivo hace 3 años. Mi carrera judicial egresé de la Universidad Católica de Santa Fe, filial Posadas, de la carrera de abogacía en el año 2003. Luego me matriculé en el 2005 en la ciudad capital de Posadas Misiones para ejercer la profesión, y luego en el 2009 decidí matricularme en la quinta circunscripción judicial, puesto que mis padres y mi familia son oriundos de Colonia Lieve y Corrientes. Puesto que ahí empecé con mi trabajo como abogada, llevando mis causas en los juzgados de paz de Colonia Lieve, de San Carlos, y en los tribunales de Virasoro, Santo Tomé e incluso Ituzaingó. Fue así que en el 2013 decidí emprender la carrera judicial. Por ende, al haber aprobado el concurso de escribiente, mi primer trabajo de este lado del mostrador en la Fiscalía de Instrucción Correccional y de Menores de Santo Tomé, de manos de mi primer jefe, el señor fiscal Pedro Leandro Fontaina. Transcurridos 2 años, decido seguir avanzando en mi carrera judicial, por lo que decido concursar para el cargo de prosecretario. Eso fue un avance, un gran paso, por lo que en agosto del 2019, presto juramento ante el señor fiscal general, el doctor César Pedro Sotelo, y desempeñé mi cargo la primera vez como prosecretaria en la Fiscalía de Instrucción Correccional y de Menores, la número 2 de Paso de los Libres, con la doctora Carlino, y en la Fiscalía número 1 con el doctor Sotelo. Bien, ahí fueron días de frenesí, porque en el 2019 se sancionó el código, nuestro código actual, la ley 6518, y lo pusimos en marcha siendo pioneros en la provincia. Muchas gracias. 2 años transcurrieron en Paso de los Libres. Luego fui convocada por el doctor Ramón Alberto Ríos para ser prosecretaria en el juzgado de Instrucción Correccional y de Menores de Santa Rosa. Allí desplegué mis funciones como prosecretaria, hasta que en la circunscripción, en esta primera, se implementó el código, ¿sí? Me designan como responsable de la oficina judicial, cargo que hoy actualmente ocupo, en Santa Rosa Corrientes. Esto quiere decir, en resumidas cuentas y en una apretada síntesis, que hace 3 años estoy radicada en esta localidad de Santa Rosa, y implica también un bagaje inmensurable de experiencias y conocimientos en derecho, específicamente en la parte penal, que es algo que me apasiona, y por ende pongo mi mayor esfuerzo, mis ansias de superamiento y de conocimiento al servicio de la justicia, en el cual presto todos los días. Cuando decido emprender este paso, el gran desafío para el concurso de juez de garantías de mi localidad, quedó vacante el puesto de mi ex jefe, el doctor Ríos, que se fue a Mercedes. Fue un gran desafío personal para mí, y actualmente hoy me encuentro frente a ustedes explicando, en breve síntesis, las cualidades que poseo y cuáles son mis anhelos para desempeñar en este cargo. Cuando ejercía la profesión me fui capacitando paulatinamente en mediación básica, mediación penal, en diversos cursos y capacitaciones que han posibilitado que cada día que ejerzo mi trabajo sea con un profesionalismo que sirva, o sea, con un profesionalismo puesto al servicio de los justiciables. En una breve presentación, y estoy abierta a las preguntas que deseen formular.
Gracias, doctora. Senador Colombi tiene la palabra.
Sí, buen día, doctora.
Buen día, señor senador.
Teniendo en cuenta lo que usted ha expresado del año, año 2019, cuando se puso en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal en la circunscripción cuarta de Paseos Libres, al día de hoy, ¿cuál es su visión respecto a las ventajas y desventajas, dudas, interrogantes, cosas a mejorar de este código? Sucintamente, no, por supuesto, porque va a haber...
Bien, muchas gracias. Indudablemente, este código nuevo en la ley 6.518 que se puso en vigencia de acuerdo al proyecto que tuvo la Comisión de Implementación, que fue progresiva en toda nuestra provincia de Corrientes, y como usted bien lo ha dicho, doctor, fuimos los pioneros en la cuarta circunscripción judicial. Este nuevo código trajo un cambio de paradigma totalmente novedoso con el sistema que teníamos anteriormente. Eso implica nuevos desafíos. Y si usted me pregunta concretamente críticas no tengo ninguna, es el mejor código del NEA. ¿Y qué implica eso? Ese cambio de paradigma trajo no solamente en la función de la judicatura, sino en la función de los fiscales, en la nueva visión que tiene la defensa. Básicamente, los grandes cambios se dieron en que el juez deja de lado lo que es la parte administrativa. Hoy tenemos ese órgano que es la oficina judicial, en el cargo en que yo actualmente estoy, que se encarga de lo administrativo, y el juez cambia ese recinto que era su despacho, y su hábitat natural hoy es la sala de audiencias. Bien, no solamente ese cambio de papel del expediente, que se deja de lado y se pasa a ocupar un lugar preponderante el legajo judicial, que lo lleva la oficina judicial, y el legajo de investigación fiscal, que está en manos del fiscal que investiga la causa. Otra separación importante es que ya no está en una misma persona la de investigar y la de juzgar. Hoy tenemos bien diferenciado que la tarea de investigación está en manos del fiscal de investigaciones y la tarea de juzgar, de resolver los conflictos, está en manos de la judicatura. ¿Qué implica también esto? No solamente un cambio en las nuevas funciones, en los nuevos organismos. Tenemos las bondades. ¿Cuáles son las bondades? Un código innovador en muchísimas figuras, ¿sí?, que tiene como base una justicia penal con base constitucional, ¿sí?, con respeto a los principios que establece este código, y que no solamente va a ser innovador en las funciones de cada uno, sino específicamente a quién está dirigido, para quién estuvo pensado este código, es decir, a nuestra sociedad. Específicamente, ¿en qué veo los beneficios, doctor? En los tiempos que marca el código, en la celeridad, en la manera de transitar las causas. ¿Qué quiere decir? Tenemos un plazo, el máximo son de 5 días en nuestro código para cada tipo de procedimiento. Eso se repercute también en que, en la mayor celeridad, en resolver las causas, ¿sí? En esta persona que hoy, por ejemplo, está privada de su libertad por ese plazo máximo de 72 horas, el código va a establecer una escala que va a ir creciendo con respecto a qué, a las medidas menos leves hasta la más gravosa, que es la prisión preventiva, con todos los requisitos que se deben incluir. Otra de las bondades que tenemos es que hay varias etapas que se llegan hasta concluirla con un debate o juicio. Pero tenemos varias alternativas. Las salidas alternativas son la base fundamental para ir descongestionando el sistema de administración de justicia, no solo para el fiscal, sino para la defensa, que se ocupa de los casos que sí van a ir a juicio, ¿sí? Entonces, esas salidas alternativas que antes estaban previstas, pero hoy, pero es una herramienta fundamental para que no solamente, como le digo, doctor, para los funcionarios, sino para la gente, las personas de nuestra sociedad que necesitan que se les resuelva el conflicto de una manera rápida y eficaz y con un sentido de justicia, porque en esas audiencias de acuerdo se pueden resolver según lo que establece el código. los delitos que son leves y específicamente establecen cuáles pueden llegar a un acuerdo y por ende llegan a juicio no pocas causas por los números que manejo, pero sí las que ya agotaron esas instancias. Mejorar siempre se puede, pero es un código flamante en el que está implementado en nuestra provincia y lo estamos transitando diariamente. No encuentro objeciones o alguna crítica como usted puntualmente me dice. Y mejorar sí, claro, como cualquier proyecto, pero costó tanto llegar a implementar esta ley que habla de una justicia restaurativa, es decir, este juez va a tener la importancia de la figura, no solamente de los actores que están en las partes en juicio, sino que este juez va a tener ese detalle, esa cercanía con la gente, el imputado, la víctima, que están en una sala de audiencia y ahí resuelven los conflictos o las peticiones que realizan ante la judicatura.
Está bien, su explicación, diríamos, desde el punto de vista formal, correcto, pero en la inmediatez de los hechos, y teniendo en cuenta la situación de supuestos delitos a 40, 50, 60 kilómetros donde usted tiene su sede, su lugar de trabajo, la prueba que no se recolecta en forma inmediata después ya no es prueba. Y ahí el servicio es de la policía. ¿Cómo se cubriría eso, teniendo en cuenta todos los problemas que hay en muchos lugares, con la inmediatez del delito, la situación de lo que ocurre y la primera parte del proceso de investigación? Y si esto no nos llevaría más tarde, más temprano, a tener la verdadera policía judicial.
Entiendo la pregunta y lo que usted explica es la realidad de todos los días. Un solo fiscal, una sola persona física que abarque tantos lugares a la vez no es posible materialmente. Entonces entiendo, y a ver si puedo explicarle lo que usted apunta, un solo fiscal, como acabo de decirlo, lo que sería bueno y lo que vemos serían la posibilidad de que existan fiscales adjuntos, por ejemplo, con poder de decisión. Sí, esa sería una posible mejora a lo que veo. Esa capacitación que usted habla para la policía es fundamental. Sabemos que es el fiscal el que dirige la policía y están en los primeros momentos de la investigación. Esas evidencias que son recolectadas, cada una tiene sus protocolos para sentarlos en ese elevado fiscal, son las evidencias que después se van a convertir en prueba cuando lleguemos a la etapa de juicio. Y sí, entiendo como usted lo dice, y en la realidad lo vemos así. Nosotros en Santa Rosa tenemos, como es sabido, no solamente Santa Rosa, tenemos Colonia Tabaí, Colonia Tatacuá, Concepción San Miguel y hasta Loreto. Y en ese interín, doctor, como usted es tan conocedor de la provincia, los distintos parajes que componen nuestra jurisdicción. Y tenemos un solo fiscal y también es dable hacer mención que hay una sola persona que es el defensor que a su vez actúa de asesor. Sí, sí. Eso descomprimiría mucho lo que implica el trabajo diario. Cuando nuestro fiscal está en la sala de audiencias y es difícil que esté en su oficina firmando dictámenes o encargándose personalmente si sucede un hecho delictivo o un accidente, por ejemplo, a la madrugada o a primera hora de la mañana. Ha pasado, y de hecho que sucede, eso es lo que le puedo responder, doctor.
Claro.
La policía judicial...
Más temprano, teniendo en cuenta este nuevo código.
Ese es un desafío que está pendiente de realizarlo. No es imposible, como la implementación del código que costó tanto. Y es la mano derecha del fiscal a la hora de... como usted bien lo dijo, de recolectar las evidencias o de los primeros que llegan al lugar, teatro, escena del hecho. Gracias a usted.
Senador Barrio Nuevo.
Buen día, doctora. Bienvenida.
Buenos días, doctor. Gracias.
Dos consultas.
Sí.
Una respecto del juzgado propiamente, qué conocimiento tiene en términos de recursos humanos, de infraestructura, de equipamiento, y qué necesidades en todo caso habría, por un lado. Y por otro, qué visión tiene de la reiterancia, que es algo que hoy se está discutiendo. De hecho, hay un proyecto en el Senado.
Sí. Bien, para empezar con la primera pregunta, el juzgado de Santa Rosa, en la parte penal, está el juez sustituto, el doctor Dubrés, ¿sí?, que vino de Capital a cubrir el cargo del doctor Ríos, con dos secretarios, un actuario y un relator, y quedó solamente un personal administrativo, ¿sí? Después tenemos el Cuerpo Social Forense, con dos licenciadas en trabajadores sociales. Tenemos el Cuerpo de Psicología, que está integrado por dos psicólogas. A su vez compartimos el recinto, el edificio, con el Juzgado Civil, Comercial y Familia, y Laboral, que está cuya titular es la doctora Jessica Magali Gómez. Y tenemos un oficial notificador. Y después estamos nosotros, como oficina judicial, siendo yo la responsable. Hace poquito se sumó recién un responsable más que lo han designado, y yo estuve a cargo de la oficina en estos casi 2 años, con solamente 2 administrativos. Eso por un lado. Tenemos una cámara jefe en la cual nosotros recibimos los testimonios de los menores o víctimas vulnerables. Estamos en equipamiento tecnológico a la vanguardia, al mismo que Capital, porque nosotros tenemos una sala de audiencia bien equipada en el sentido de que hacemos las grabaciones en Invenier, las conexiones con Cisco Web, ¿sí?, el sistema informático URIX, en el cual nosotros plasmamos no solamente lo que sea lo del legajo judicial, sino todas las resoluciones que vamos recibiendo de su señoría. Eso por un lado. La camioneta del Poder Judicial está a cargo de la oficina judicial con un solo chofer, y si usted me pregunta, los requerimientos son múltiples. ¿Por qué? No solamente de las licenciadas del Cuerpo Social Forense, que van a ir a cada localidad o paraje para realizar sus informes, las psicólogas que se trasladan desde Loreto, como yo mencioné, en todos los parajes, San Miguel, incluso en Brucuyá, perdón, cuando Saladas pide. Y ese sería el gran movimiento, el caudal que tenemos en este momento. Infraestructura, estamos bien, entiendo que estamos, digo estamos porque me siento con ese sentido de pertenencia. Está proyectado hacerse una parte específica para el Ministerio Público, para descomprimir, porque ese juzgado no se reformó, en el sentido de que es un juzgado nuevo. En el 2018 empezamos, ¿sí? Yo me sumé en el 2021 recién. Y eso medianamente es el panorama así básico, sencillo, de cuál es la jurisdicción en la que voy a trabajar. Y usted me dijo, doctor, discúlpeme si me puede retirar la segunda. La reiteración, fantástico. Así como usted bien lo mencionó, hay un proyecto de ley con respecto que ha ingresado al Senado con respecto a la reiterancia. ¿Qué significa? Así como al inicio de mi alocución comenté que las personas privadas de libertad sospechadas de delito tienen 72 horas para estar privadas de su libertad. Bien. Lo que sucede es que el principio básico es que se transita el proceso en libertad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta misma persona vuelve a incurrir o a cometer delitos? ¿Sí? Una, dos, varias veces siendo la misma. Se analiza qué cosas se analizan para el tema de la reiterancia. Esa misma persona que hace de su vida una carrera criminal. ¿Y en qué incide esto? En la sociedad, en ese sentimiento de inseguridad que hay que atender. Cualquiera de nosotros que integramos la sociedad se siente como invadido, no como invadido, se siente invadido y desprotegido cuando le suceden varios hechos, y generalmente dicen, pero si hace poquito estuvo detenido. Y yo lo veo, lo vemos a diario en nuestra jurisdicción, y entiendo, atinado y muy bueno este proyecto, porque eso va a repercutir como una de los factores que influyen al momento de decidir respecto de la libertad de esa persona, ¿sí? Si bien es cierto que tenemos dos principios básicos que uno tiene que analizar, que son el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Le sumaríamos este principio de reiterancia, si se sanciona como ley, y sería una de las ponderaciones que hace el juez a pedido del fiscal, ¿sí?, cuando se analiza el caso concreto, los antecedentes, el modo de vida de esa persona, los lugares de comisión, las personas vulnerables, las que suelen estar dentro de su raíz delictivo. Por eso considero que es una de las... No quiero... me gustaría ser concreta en esto. Una de las mejores salidas que tenemos para que... para brindarle a nuestra sociedad, por la cantidad de delitos y lo que implica en el día a día, doctor, que esa misma persona, dicen, porque nosotros estamos en la cercanía con la sociedad, que hablan de esa puerta giratoria, entra un día, pero ¿cómo? Si estaba detenido, ya salió, y esa persona hace de su modo de vida ese accionar delictivo, y hasta que no haya una condena firme, ¿sí?, va a seguir siendo inocente. Entonces, eso es importante, ese principio de reiterancia, como un factor a considerar cuando le vamos a otorgar o no la libertad o hacer lugar o no a esa prisión preventiva, como una de las formas más gravosas que tenemos en el código, que es restringirle la libertad a una persona.
Respecto a este tema, profundizando un poco el tema, La dificultad de la puerta giratoria evidentemente es algo que nos preocupa y nos debe ocupar a todos, ¿no? Y allí entonces uno tiene que pensar en que las soluciones sean tales. Y en respecto a la reiterancia hay una cuestión que es la que se discute, que tiene que ver con su constitucionalidad. Y entonces, no sea que la sanción de una norma que tiene un objetivo común que todos buscamos, después termine siendo la propia norma y la aplicación de esa norma la que entorpezca el proceso, porque se dude de su constitucionalidad y se accione contra su constitucionalidad. ¿Qué opina respecto de esto? Es una cosa. Y por último, ahora sí, ¿quién lleva hoy el registro de estos antecedentes? Es un tema importante si vamos a pensar en la reiterancia. En primera instancia, por lo que tengo conocimiento, no están digitalizados estos antecedentes, y también es importante saber quién va a ser el organismo de aplicación de ese registro, si va a ser la justicia, por ejemplo, alguna de las unidades fiscales. Hay una que se llama de salidas rápidas, creo que en realidad son procesos abreviados, entiendo, o algo así, o la propia policía. Me parece que quien lleve ese registro y cómo se lo lleve y quién lo controle, me parece que es un tema también muy importante y determinante en la discusión de la reiterancia.
Comienzo respondiéndole la segunda pregunta, pero sin antes esbozar que entiendo la postura, porque cuando yo también analizaba y estudiaba, en principio podría estar reñido con el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, que toda persona se considera inocente hasta... Bien. Pero hay que dar una respuesta a la sociedad y tenemos que tener en cuenta que esa misma persona... ese autor sospechado, en todo caso imputado, si es que ya tiene formalización de la imputación, es el repitente, tiene una conducta repitente, ¿sí? Eso por un lado. Cuando usted me menciona de cómo llevamos el control de eso, es bastante sencillo. ¿En qué sentido? Cuando usted habla de UFISAR, esa unidad fiscal de salidas rápidas, lo que se hace en la práctica es acumular, ¿sí?, todos los legajos de investigación fiscal que tengan un mismo autor. ¿Para qué? Es importante, no solamente para tener un orden y para que todas las resoluciones sean concretas, no haya un dispendio jurisdiccional, por ejemplo, no solamente para el juez, sino para citar audiencia por este delito, luego convocamos a audiencia por otro, o sea, unificar por autores esos legajos de investigación que se acumulan, ¿sí? Eso ha pasado, de hecho, en Santa Rosa, aunque sea un pueblo chico, nosotros tenemos la suerte de tener un caudal muy importante de legajos de investigación y por ende legajos judiciales. Para acotar mi respuesta, cuando se agrupan las investigaciones por autor, con una simple búsqueda en el sistema, ¿sí? voy a utilizar mi nombre, todas las causas que tenga Elsa de Ercach, se carga con el número de documento o solamente el apellido, y van a salir las fechas y van a salir incluso también las medidas que se dictaron. Nosotros como oficina judicial, le hablo de lo que conozco y de mi ámbito, tenemos la obligación, según el nuevo código, el artículo 62, de ser la oficina de reglas de control, ¿sí? Cuando están en audiencia y el juez le dicta, por ejemplo, una prohibición de acercamiento a la víctima o le impone que comparezca del 1 al 10 de cada mes ante la oficina o ante la comisaría, somos nosotros los que llevamos el registro de los controles y le informamos al fiscal de eso. Las bondades de agrupar una investigación con un mismo autor no es solamente es para lo que acabo de mencionar, sino para el mismo imputado. ¿Por qué? Porque vamos a concentrar en una sola defensa, porque a veces tenemos una defensa particular, después acude a la defensa oficial. Unificamos a esa defensa y ese imputado va a tener la seguridad de que todas las causas van a analizar y va a tener esa efectiva y real y eficaz defensa, por un lado, ¿sí? No va a haber resoluciones contradictorias. ¿Por qué? Porque tenemos unificado, insisto, por autor, ese tipo de investigación. Usted lo señaló bien al inicio. Así está programado o pensado como política criminal en una de las instrucciones que dicta Fiscalía General, ¿sí? La UFRAC es la gran mesa receptora. Entonces va a agrupar los legajos, ¿sí? En los que interviene esa misma persona, y eso va a posibilitar no solo un trabajo desde parte de la judicatura, sino del fiscal que va a abordar la investigación de esas causas y, como acabo de explicarle, de la defensa. Eso con respecto a la reiterancia que usted me dice. Y para retomar, no ser desorganizada en mi exposición, es cierto que puede reñir con ese principio constitucional del principio de inocencia, pero tenemos que dar una respuesta a la sociedad en la que integramos todos, ¿sí? Estamos expuestos a que esa persona que tiene ese modo de vida, ¿sí? Y que actúa de esa manera, tenga esa posibilidad, junto con los otros dos peligros, de ser analizado en el caso concreto por el juez, cuando así lo peticionen, en ese caso concreto y en audiencia. Eso es lo que puedo responderle, doctor.
Gracias. Quintana.
Doctora, le quería consultar. Estadísticamente, Santa Rosa es una de las localidades con mayores índices de violencia de género. ¿Qué medidas adoptaría usted para estos casos? Y realmente son casos que afectan más a las personas con mayor vulnerabilidad en esa localidad.
Bien, doctora. Es cierto, estadísticamente nosotros estamos, por desgracia, en realidad nos atañe a toda la sociedad y en todo el mundo, lo que implica trabajar en los casos de violencia de género o con perspectiva de género, ¿sí? En la respuesta puntual a la que usted apunta, y los fallos o las resoluciones como jueza de garantía de esa localidad tienen que estar impregnadas con ese principio de la transversalidad y la proporcionalidad. Voy a responderle Y haciendo mención a la primera pregunta que me hizo el señor senador Colombi, el doctor Colombi, con respecto a qué bondades tiene el código. Este nuevo código le da una preponderancia y un papel fundamental a la víctima, cosa que antes no sucedía, doctora. Antes la víctima en el código anterior, que no, no para hacer un parangón, era un testigo que aparecía en el juicio y si me permite, esto es muy personal, ella era la que era investigada y no el imputado, ¿sí? Entonces a ella le sometíamos a preguntas, a veces incluso un tanto incómoda, pero ¿por qué no hizo la denuncia antes? Sencillamente, por ejemplo. Hoy la víctima, si es su deseo de estar en la audiencia, es escuchada por el juez y está en esa misma sala, si así lo desea, con el imputado o el sospechado, si ya no se le formalizó la imputación, con su defensor, y es esa cercanía que el juez tiene que palpar en el detalle, ¿sí? Y usted habla de que son personas vulnerables. Lo que tiene que ver con perspectiva de género y la vulnerabilidad, es cierto que estamos en la vanguardia, por desgracia, porque es una cuestión cultural. Sí, está muy arraigada. Es cierto que hay un montón de figuras y de instituciones que están en apoyo a estas personas, a estas mujeres, pero no solamente ellas están en este ámbito, sino que también incluimos a niños, a niñas, a adolescentes, a adultos mayores, a personas con enfermedades, a las comunidades LGBT. Entonces, ¿qué implica ese mayor detalle, doctora, a la hora de resolver ese conflicto? ¿Sí? Se empodera a la víctima, se le escucha, cosa que antes, esto es tan innovador, y se le permite participar. Si usted me permite agregar algo de mi trabajo diario, es esa especial atención a la víctima. ¿En qué sentido? Yo estoy, como mencioné, trabajando y me tocó el honor de ser responsable de la oficina judicial. Y así como usted habla de estadística, nosotros triplicamos el legajo a las localidades de Saladas y Bellavista, ¿sí? Uh-huh. Entonces es una labor ardua, pero fantástica. ¿En qué sentido? La comunicación directa con la víctima, ¿sí? Señora, les explico. Señora, usted va a tener una audiencia, se le explica. Muchísimas personas ni conocen Santa Rosa, le cuesta incluso de los parajes lejanos llegar. ¿Qué hacemos nosotros? Y me enorgullece en decirlo. Puedo disponer de la camioneta para buscarla, o por ejemplo, si tiene una hija menor, acercarlos al juzgado, a la oficina judicial. Si va a declarar en cámara, si es el estombre para ti, o si tiene en cuenta qué cosas, que no se cruce el imputado y que no se cruce la víctima, esa especial atención y esa cercanía. Si la víctima desea estar, doctora, se la cita siempre 10 minutos antes, se le explica qué es lo que va a hacer. Yo personalmente, con mi grupo de trabajo, somos dos, como le dije, le acompañamos, le sentamos del lado del fiscal, o sea, buscamos ese ámbito para que ella se sienta segura. Si no desea estar en la audiencia, porque muchas mujeres tienen temor, no se animan y dicen no quiero saber nada, entonces le ofrecemos ese servicio, el plus de anoticiarle qué se resolvió en la audiencia. Pues, ¿qué va a pasar con mi caso? Entonces, le notificamos. Si tiene WhatsApp, eso es un caso excepcional. Mucha gente tiene teléfono y mucha gente no, aunque no se crea, ¿sí? Entonces, es esa manera. O la citamos ante la comisaría, porque a veces no tienen medios, la camioneta está en otro lugar. ¿Y qué hacemos? Hacemos conexión en Webex para que ella desde la comisaría esté de forma remota y escuche y participe de esa audiencia y se sienta protagonista en ese rol que le toca cumplir como víctima. Pero es otro el estándar y es otra la mirada que se tiene. Eso es lo que le puedo explicar. Por ahí me fue un poco extensa, pero no, esa es la realidad.
Sí, está bien. Muchas gracias, doctora.
A usted, doctora.
Senador Flinta, ¿tiene la palabra?
Gracias, presidente. Buenos días, doctora.
Buenos días, doctor.
Un poquito, datos más objetivos. Santa Rosa, bueno, es un pueblo del interior profundo de nuestra provincia, pero indudablemente que se ve impactada por su dinámica productiva y económica, ¿no? Por su condición de estar a la vera de una ruta nacional con un gran movimiento. Y yo escucho permanentemente ahí por la zona de distintos tipos de delitos,
que se producen y también como que se derraman pueblos vecinos como Concepción, Tabaí, Tatacuá. Estadísticamente, y en función de su experiencia, o estadísticamente, mejor dicho, ¿cuáles son los delitos preponderantes que usted ve ahí que se registran en la zona?
Muy bien, doctor. Estadísticamente tengo presente la del año 2023, el ranking de los delitos en los que tenemos en nuestra jurisdicción. Está como principal el delito de robo. Venimos con hurto, lesiones leves. Luego tenemos las lesiones que están vinculadas al contexto de violencia de género, como dijo la doctora recién. Delitos que van en escalada, pero el que más, el primero de la lista es el delito de robo, doctor, y hurto en segundo lugar. Por la zona, así como usted dice, yo, como expliqué al inicio, tuve la posibilidad de trabajar en Santo Tomé, ¿sí?, en la quinta circunscripción judicial, y allá el ranking encabezaba el delito de vigiato. Por otro contexto, así como usted bien lo mencionó, allá teníamos la cercanía con el país vecino que es Brasil, y a diferencia de lo que ocurre acá, el vigiato está como uno de los últimos junto con las usurpaciones, ¿sí? Eso es lo que pude apreciar en la estadística que le pedí justamente a una de mis jefas, la coordinadora, la doctora González Cabañas, para estar más empapada en números como usted me acaba de preguntar.
Se habla mucho desde hace tiempo en Santa Rosa. ¿Qué experiencia tiene?
Mire,
yo no sé si usted puede, a ver, no puede hablar de la, si hay consumo de sustancias, porque en definitiva eso no es un delito, ¿no? Sino por ahí trae aparejado delitos fruto del consumo.
Sí, doctor. Este flagelo nos afecta a todos. Y es cierto que tiene incidencia en la comisión de los hechos delictivos, ¿sí? Nosotros como juzgado hemos intervenido en los inicios de las investigaciones, y cuando eso se advierte que es materia, por ejemplo, con esas sustancias, ya interviene la justicia federal y derivamos para el fuero que corresponde. Y en lo que atañe al consumo y se advierte, por ejemplo, con los informes socioambientales que enriquecen el contexto de esa persona cuando se analiza, también se aborda cuando el juez resuelve, por ejemplo, tuve la dicha de trabajar con el doctor Ríos y con el doctor Dubrés, ¿en qué sentido? Se le impone como medida a esa persona que se advierte que tiene ese consumo problemático, ya sea de alcohol o, como usted lo dice, de drogas, a quien hizo un tratamiento, y que, por ejemplo, doctor, presente las constancias en determinadas fechas ante la oficina judicial como parte de esas reglas de conducta que tiene. O sea, se aborda el tema de su problema de consumo con ese tratamiento que se le ordena. Y también, si me permite, le añado, nosotros no tenemos en Santa Rosa un centro que tenga psiquiatras o psicólogos que atiendan a los imputados, ¿sí? Sí, atención a la víctima, que depende de la municipalidad. Entonces, para poder lograr que esa persona cumpla con esa regla de conducta y que sea de cumplimiento posible, yo personalmente había investigado, si me permite la palabra, de dónde tenía cerca gente de San Miguel o de Concepción, no puede venir hasta Capital a hacerse un tratamiento. Entonces, en Tabaí, por ejemplo, hay un psiquiatra que viene una vez a la semana, o en el Hospital María Auxiliadora de Saladas también hay atención. Entonces son esos dos posibles lugares, depende de dónde esté la persona, que nosotros como oficina judicial le facilitamos el contacto para que pueda atender su necesidad. Los que están cerca de Loreto incluso le podemos derivar a Ituzaingó. Entonces esas son las posibilidades que tiene una persona que está con una causa penal y como medida de como regla de conducta que se le ha impuesto ese tratamiento y da buenos resultados. No solamente, doctor, si me permite, amplió la respuesta. con el consumo de, habitual de alcohol o de drogas, sino cuando, por ejemplo, tiene que ver con lo de violencia de género. Implica un tratamiento para que haga esa deshabituación de esas conductas o esos patrones culturales que tiene arraigados. Y dan buenos resultados.
¿Y qué, a ver, qué explicación sociológica podría darle usted, más allá que esa no es su responsabilidad, ¿no? ¿Por qué ese tipo de delitos están tan arraigados precisamente en una zona como Santa Rosa?
Es muy buena pregunta. Y entiendo que esbozando una respuesta puede ser, doctor, una cuestión cultural que está muy arraigada. Puede ser una, y veo que su gesto es no.
Culturalmente, una adicción no es una cuestión cultural. La violencia de género, hay algo ahí que exacerba la dinámica social, indudablemente.
Si sigo su lineamiento, entiendo que tiene que ver con un tema de fuente de trabajo. Si una persona está ocupada, si tiene un trabajo estable, si tiene un sueldo, si tiene esa posibilidad de atender a las demandas propias de una familia. Y le digo, en el barrio donde nosotros estamos, el barrio conocido como Llamarada, ¿sí? En ese barrio Llamarada están las... voy a explicarle lo que me pregunta y tratando de responder, y después le doy una impronta. Personas de muy bajos recursos, sí, pero eso no significa que la pobreza le lleve de la mano lo delictual. Pero sería fantástico y muy bueno que tengan una fuente genuina de trabajo. Eso cambia mucho a una persona, y si me permite, en el porqué. Al tener estabilidad económica y tener ese trabajo estable, le brinda y cubre las necesidades de su familia, ¿sí? Por un lado. Y lo que quería decir es que en el barrio a veces no tenemos para, por ejemplo, en un pedido de allanamiento, acá es distinto en una villa de ciudad. Allá son todas las calles de arena y no tienen nombre. Entonces son las referencias las que nos ubican. Y usted va a ver que todas las casas son de tabla, entiendo que tal vez conozca nuestra zona, y le dicen, y donde hay un árbol de palta, todas tienen un árbol de palta, o casi todas, entonces es esa idiosincrasia. Entiendo que la salida, y a lo que usted apuntaba, si mi pregunta, perdón, si mi respuesta satisface a su pregunta.
No, su respuesta es muy romántica, pero yo lo voy a hacer más concreto, le voy a contar mi experiencia, por si le sirve. Yo recorro mucho esa zona, más yo soy oriundo de Concepción y mi responsabilidad política es recorrer la zona, y hace tiempo que estoy en Santa Rosa y alrededor. Y una vez tuve una reunión con las madres del Paco, me pidieron una reunión reservada, y bueno, y conversando, intercambiando opiniones, yo me atreví a preguntarle la opinión a ellas con respecto a por qué se daba en los chicos jóvenes el consumo. Y una me respondió de una manera que no lo esperaba yo. Me dijo, ¿sabe lo que pasa, senador? Los chicos tienen plata. Los chicos van con 14, 15 años, hacen una changa en un aserradero y tienen plata. Y después no saben qué hacer, ni con ellos ni con la plata. Y la posibilidad de tener plata los lleva a una conducta desgraciadamente no deseada. Fíjese cómo la respuesta de las madres era inversa a lo que podemos pensar nosotros, que por fruto de la pobreza o pobreza extrema. Así que yo creo que eso es fruto del crecimiento, del desarrollo, del progreso, si se quiere, que tiene una localidad como Santa Rosa, que en los últimos censos han indicado el crecimiento demográfico y productivo más importante de la provincia. Pero es un problema del crecimiento de un pueblo que no está en condiciones de recepcionar un crecimiento económico de estas características. Hay que generarle alternativas recreativas a los chicos, hay que generarle alternativas culturales, deportivas, mucho deporte, porque indudablemente que eso está presente ahí, ¿no?
Y eso fue...
Y desgraciadamente, le voy a contar más, esto se está expandiendo en los pueblos vecinos. Y yo, hoy ya se habla de chicos con adicciones en Concepción, pueblo que hace 4 o 5 años no se conocía el tema, y trae aparejado delitos. Hubieron movilizaciones la semana pasada, la anterior, precisamente por eso. Así que, bueno, comentario al margen. Gracias, doctor.
Senador Diógenes González.
Gracias. Bueno, pensaba ahondar sobre el tema de los delitos prevalentes y la violencia de género, pero ya fueron abordadas las preguntas por los otros senadores. Así que tengo una sola pregunta, doctora. En algunas jurisdicciones se trabaja con el caso de los victimarios de violencia de género, con algún tipo de contención, capacitación, algún tipo de tratamiento vinculado a intentar modificar una conducta reiterativa, digamos. No sé qué conocimiento, qué oferta hay en el territorio o cercano como para poder trabajar sobre los casos de los victimarios cuando a veces son delitos leves, ¿no? Porque obviamente si un delito grave seguramente va privado de la libertad, pero cuando se trata de delitos leves, si hay algún esquema que se pueda generar o si es que a usted le parece que el Poder Ejecutivo debiera generar alguna oferta en ese sentido.
Bien, doctor. La respuesta viene de la mano con la respuesta anterior del senador Fintas, porque no tenemos en la localidad una atención específica a los victimarios, ¿sí? Se recurre a la localidad de Cine de Tatacuán, ¿sí? Al Hospital María Auxiliadora de Saladas, y hay un programa de hombres violentos que también se dio al inicio cuando recién implementamos y que fue abordado, que está acá en Capital, pero en Santa Rosa y en las zonas aledañas sería óptimo, insisto, no solamente por el tema de cercanía y todo viene para Capital, pero en el interior también tenemos esas demandas, y son importantes. Sería muy bueno, muy provechoso y de gran utilidad, doctor, eso. Esa atención, ¿sí?
Muchas gracias.
A usted, doctor.
Si ningún señor o señora senadora va a hacer uso de la palabra, ¿más preguntas? Doctora, muchas gracias.
Señor presidente, muchas gracias. Buenos días a todos.
Se invita al doctor Javier Gustavo Mosquera. Doctor, si es tan amable sentarse en la banca de arriba para que lo puedan ver mejor los senadores. Tiene el uso de la palabra, doctor.
Sí. Buenos días, señor presidente, señora secretaria, señor prosecretario, señores senadores. Ante todo, es un grato honor para mí estar presente aquí ante ustedes, señores senadores, en este honorable recinto. Quien le habla es Javier Gustavo Mosquera. Tengo 50 años de edad, soy padre de 3 hijos. Dos de ellos se encuentran presentes en este recinto, una de ellas no, por cuestiones laborales. En cuanto a mi profesión, me he recibido en el año 2002 en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el Centro de Extensión Goya específicamente. Concluido mi carrera de grado, ingresé a trabajar en la profesión independientemente. Es así que en el año 2006 ingresó como fiscal de instrucción correccional y de menores número 2 de la ciudad de Goya en carácter de sustituto, función que desempeñé en magistratura hasta el año 2008, específicamente a agosto del 2008. Concluido ello, volví nuevamente al ejercicio de la profesión. Fui apoderado de 3 gremios en la ciudad de Bellavista: Sindicato de Empleado de Comercio, Sindicato de la Fruta y el Sindicato de Obreros Textiles de la ciudad de Bellavista, para ingresar nuevamente al Ministerio Público en el año 2013 como defensor de pobres y de menores sustituto en ese momento. Con posterioridad se produce el desdoblamiento de la Defensoría de Pobres y de Menores, es decir, opta el asesor de menores, quien llevaba en ese momento, pero por enfermedad, el doctor Ramírez, hoy jubilado, optó por la asesoría de menores incapaces, y quedé yo por la Defensoría Oficial Penal en ese desdoblamiento que se origina en el Superior Tribunal y el Ministerio Público, la Fiscalía General. Continúo en carácter de sustituto y es así que concurso para el cargo de Defensor Oficial Penal, cargo que estoy ejerciendo actualmente, en el año 2015 ya como titular de la Defensoría Oficial Penal de la ciudad de Esquina. En ese interín se jubila el fiscal de instrucción, en ese momento todavía era en el viejo sistema, o sea, no estaba en funcionamiento el código en la jurisdicción, es decir, en Esquina y en la ciudad de Goya, en la segunda circunscripción, y me toca por la ley de subrogancia subrogarlo al doctor Carlos Raúl Gallardo y llevar adelante durante 3 años y medio no solamente la fiscalía, que todavía no pasó a llamarse UFIC en ese momento, sino también la Defensoría Oficial Penal. Cuando entra obviamente en funcionamiento la unidad fiscal, pasa a ser responsable quien le habla, no solamente de la UFRAC, sino de la UFIC, de la UFISAR y las distintas unidades fiscales que hay en el nuevo código. Motiva al presente que concurse para el cargo de fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de la ciudad de Esquina. Y es así que estoy aquí. Ahora, la pregunta seguramente que para todos es ¿por qué alguien que es defensor oficial penal quiere ser fiscal? Y dando cumplimiento al momento del concurso, previo a la entrevista, nos exigen el Consejo de la Magistratura que le demos una nota de motivación del cargo. Y la respuesta yo la encontré en una película, El secreto de sus ojos, en donde Sandoval le dice a Espósito, Francella Darín, el tipo puede cambiar de todo, de casa, de familia, de religión, de hijo, pero una sola cosa no va a cambiar, de pasión. Y es simple, es lo que yo siempre hice. Con eso inicié en el año 2006, como fiscal de Goya. Y si uno va a un famoso tango que se llama Volver, que inmortalizó Lepera y lo escribió con Gardel, y le dio voz Gardel, en una de las frases del estribillo dice, siempre se vuelve al primer amor. Esa es la realidad. Lo cierto es, también he hecho, en el 2015 me recibí en la UNE, especialista en Derecho Procesal, y en el 2020, como ya se venía el albor del nuevo Código Procesal Penal, hice la especialización en la Universidad de San Isidro, plena pandemia, era todo vía Cisco Webex o Zoom, con el doctor Nicolás Ceballos, y bueno, me recibí de especialista también en el Código Procesal Penal actualmente en vigencia. Básicamente esa es mi historia de vida. Estoy abierto a las preguntas.
Gracias, doctor. ¿Algún senador va a ser? Senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Doctor, buenos días. Quisiera preguntarle si usted tiene conocimiento de un proyecto de ley que está aquí en el Senado que se refiere a los ayudantes fiscales o auxiliares fiscales, que básicamente toma como ejemplo una normativa que está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, por la cual se puede designar como fiscales adjuntos a personas que ya están dentro de la nómina del Ministerio Público y pueden actuar supletoriamente al fiscal en algunos trámites procesales como asistir a audiencias y demás, nunca supliendo la responsabilidad personal que tiene el fiscal, digamos, quien es el responsable operativo de todo el funcionamiento de la fiscalía. La pregunta entonces es si conoce esta alternativa y qué opinión tiene, si puede ser positivo o no para el funcionamiento de todas las fiscalías.
Buenos días, senador González. Sinceramente, el proyecto a que hace mención de fiscales adjuntos o ayudantes, como ocurre en provincia de Buenos Aires, desconozco eso efectivamente, para ser sincero. Yo sí le voy a contar lo que yo hago y siempre lo hice. La policía tiene la obligación, a la hora que sea, de llamarme por teléfono. No al institucional siquiera, sino a mi teléfono particular. ¿Y por qué digo esto? El que lleva adelante la investigación es el fiscal. Yo debo estar en el lugar del hecho, porque es la única forma que voy a asegurarme recolectar toda la evidencia necesaria, urgente y primordial para llevar adelante la investigación penal preparatoria, para posteriormente, la cual tengo un año, pero lo que no se recolecta en el momento, se va. Y puede ser una evidencia extremadamente importante. Amén de que la policía se siente respaldada al ver al fiscal, no importa la hora que sea. Si yo no me voy, es mi responsabilidad lo que ocurra con posterioridad a ese hecho. Y si no lo puedo hacer, o porque no quiero, o porque no me desperté, es el momento en que me tengo que ir. Tan simple como eso. Y reitero, la policía entiende y trabaja de otra manera con la presencia. Y hay un viejo refrán que dice: el ojo del amo engorda el ganado. Aparte, también va el perito conmigo. ¿Por qué? Porque hay que ensobrar, hacer cadenas de custodia, es decir, un innumerable pasos de protocolos, porque después la defensa puede atacar que no está completa la cadena de custodia, que le falta una firma, es decir. Y el policía es policía. El que entiende y lleva la investigación soy yo, el fiscal.
Quiero precisar un poquito más el supuesto, porque se trata de circunstancias que están pasando con otras fiscalías en el contexto de la provincia, donde existe una importante acumulación de causas. Entonces, a veces el fiscal se ve sobrepasado en su capacidad de trabajo, ¿no es cierto? En esa hipótesis, en la que eventualmente pueden ocurrir dos o tres ilícitos al mismo tiempo, el fiscal tiene que hacer preparar al otro día determinados escritos o determinadas imputaciones para formular las imputaciones, y al mismo tiempo tiene que producir, asistir a audiencias o ocuparse de diligencias en otras partes de lo que significaría el territorio que tiene a su cargo, en parajes u otras localidades, digamos. El supuesto justamente de la conformación de la Fiscalía Adjunta es la posibilidad de que exista la posibilidad de delegar en algún empleado de la Fiscalía que tenga las condiciones de ser fiscal, obviamente que tiene que ser abogado, de estar dentro de la nómina del personal del Ministerio Público, la posibilidad de asistir a determinadas diligencias, siempre con conocimiento del fiscal, por supuesto, que es el responsable final, digamos. De eso se trata el espíritu de este proyecto. Así que ahí va nuevamente mi pregunta, para precisarle su opinión sobre eso.
Le comento, el 280 del Código habla de la formalización de la imputación, que no es otra cosa que la vieja indagatoria del viejo sistema. Ese artículo le exige al fiscal que le haga saber el hecho, las pruebas de cargo y la calificación legal al imputado, obviamente en presencia de su abogado defensor. El último párrafo de ese artículo justamente delega esa facultad de tomar la formalización en caso de que el fiscal, por cuestiones de funciones impostergables, no le permitan llevar a cabo el montón de diligencia. Esa cuestión, si bien la formalización, es decir, el hecho, las pruebas de cargo y la calificación, la hago yo, o con mi viso, mi visto, la delego en los secretarios. Eso me permite liberar tiempo, amén de que el personal de la unidad fiscal de Bellavista, como quien le habla, trabaja también de tarde. Es decir, es necesario estar más tiempo del que realmente se fija en el horario, es decir, de 7 a 13, por lo cual se concurre con el personal a partir de las 17 horas hasta las 20, 21 horas. Es la única forma de llevar adelante una unidad fiscal, en donde básicamente era lo que hacía el viejo juez de instrucción. No sé si le pudo haber contestado.
No, porque lo que quiero es que me dé su opinión sobre el proyecto. Si es que, si tuviéramos la posibilidad de designar fiscales adjuntos, ¿qué opinión tiene sobre eso?
Estoy de acuerdo, me parece perfecto.
Muy bien, gracias, señor presidente.
Senador, de nuevo.
Buen día, doctor.
Buen día, doctor.
Bueno, un poco vinculado a lo que preguntaban otros senadores, y tiene que ver con esta idea de revisión de cómo se van implementando las normas y qué correcciones en todo caso hacen falta en la práctica. Preguntarle respecto de su visión en la implementación del nuevo código, tanto desde el punto de vista de los procesos como desde el punto de vista de los recursos humanos, del equipamiento y de todo lo que hace al poder desarrollar la tarea. Esa es una primera pregunta, después le hago otra.
Nosotros contamos con un edificio nuevo de dos plantas. Cuento en la unidad fiscal con tres secretarios, de los cuales uno es del fiscal rural y ambiental, hace poco designado, en noviembre del año pasado, y dos secretarios para el fiscal de investigaciones concretas, una a cargo de la UFRAC, la unidad fiscal de recepción de análisis de casos, que es donde ingresa y se deriva para las otras fiscalías, y un secretario de la unidad fiscal de investigaciones concretas, y personal administrativo, sin contar el ordenanza, que es aparte. Contamos con cinco empleados que fueron pasando del juzgado de instrucción. Aproximadamente cada 6 meses iban pasando dos del juzgado de instrucción, actual juzgado de garantía, a la unidad fiscal, quedando, entiendo, el personal es acotado. Esquina es una jurisdicción grande que llega hasta Libertador inclusive. Hay innumerable cantidad de hechos, pero seguramente eso irá, porque quedaron todavía en el juzgado de garantía dos empleados, seguramente eso se volverá, o sea, pasarán. Si usted me dice si falta, y siempre falta, hay que ponerse la camiseta nada más y llevar adelante, no hay otra. Y la única forma que se pone en la camiseta todo es si el jefe va. Y va, y va, y va, y va, y va. No hay otro. Lamentablemente la sociedad demanda. Y para eso
cobro un sueldo que sale de los impuestos del contribuyente y debo dar respuesta, sí o sí.
La última que le consultaba también a la doctora, ¿cuál es su mirada, su perspectiva del Instituto de la Reiterancia?
Senador Villanuevo, bueno, la génesis de la reiterancia o el inicio, el antecedente, ocurre en la instrucción 49 del fiscal general de la provincia, el doctor César Sotelo, de fecha 19 de septiembre del 2023, donde ya aparece en esa instrucción, que es obligatorio para todos los fiscales, en los considerandos, el concepto de reiterancia. Esa instrucción instruía a los fiscales, en primer lugar, que antes de aplicar cualquier método de resolución de conflicto se analice el 277 del CPP. Es decir, si hay delito, no hay delito. Si hay delito, también establecía que se podía analizar ahí recién la conveniencia o no de llevar adelante una solución alternativa de conflicto. El punto segundo de ello instruye también a los fiscales generales, a los fiscales de instrucción, de que cuando los ofensores sean reiterantes o imputados, se otorgue por única vez solución alternativa de conflicto, es decir, conciliación, mediación o reparación integral, siempre y cuando teniendo el 33 en cuenta, es decir, ¿cuál delito permite eso? Porque los enumera taxativamente. En caso que vuelva a reiterarse el hecho por el imputado, digamos, Javier Mosquera, permite solamente una suspensión de juicio a prueba, no más una solución alternativa de conflicto. Y si vuelve a ocurrir, directamente que se exija que vaya a juicio y se persiga la condena del autor. El punto tercero de esa resolución instruía también a los fiscales que en caso de que haya una suspensión de juicio a prueba y no hayan transcurrido el término del 76 ter del Código Penal Argentino, es decir, los 8 años, de ninguna manera se otorgue una solución alternativa de conflicto. Esa es la génesis, a mi modesto y humilde opinión, del proyecto de ley que ingresó expediente 7987, 18 de junio del corriente año, en esta honorable Cámara, en donde básicamente se incorpora al 224, que es el peligro de fuga, el inciso D, que justamente habla de la reiterancia de las conductas delictivas y analiza, debe ser analizado a los fines de los hechos cometidos por la misma persona reiterativamente, siempre y cuando haya sido, no hayan transcurrido los términos del artículo 50 del Código Penal, es decir, los 5 años a que habla. También exige las condiciones personales del imputado, se analicen las conductas que ha cometido, si hay varios hechos o varios legajos donde se le haya formalizado la imputación, es decir, la del 280. También no incorpora, pero sí modifica el artículo 226, que habla de la detención, en donde el fiscal pide la detención al juez de garantía, e incorpora la palabra reiterancia. En el 229, ese proyecto reforma o incorpora básicamente el plazo, que es la conversión de la aprehensión en detención de flagrancia. Es decir, el fiscal puede detener o aprehender, mejor dicho, a una persona en la comisión de un delito inflagrante, ya sea o la prevención policial
o algún particular. Actualmente ese plazo es de 24 horas, es decir, para convertir la aprehensión en detención actualmente. El fiscal, obviamente, en audiencia unilateral ante el juez de garantía, donde tiene que justificar, obviamente, el hecho, la forma, claramente, de la flagrancia. Ese plazo pasa a 48 horas. ¿Correcto? También incorpora las medidas de coerción, el 232 del Código Procesal Penal, que va de la A a la I, los incisos, incorpora la frase de reiterancia, que, a ver, las medidas de coerción, para uno justificar ante un juez de garantía, en caso que pida una prisión preventiva, usted tiene que justificarlo o bien en el instituto de peligro de fuga o bien en el peligro de la obstaculización de la investigación, independientemente de una forma conjunta. Recordemos que se agregó el inciso D a este proyecto, no está en el actual código. Y no es un detalle menor analizar esta cuestión, sobre todo en las conductas reiterativas como un medio de vida. ¿Qué ocurre? Sistemáticamente, el derecho penal, la clientela siempre es la misma, digamos. Y también, por último, ese proyecto reforma el 234, que mejor dicho no lo reforma, incorpora la palabra reiterancia cuando uno tiene que justificar la medida de coerción más gravosa, como ser la prisión preventiva, o las menos gravosas, que en el catálogo del 232. Espero haberle sido.
Muchas gracias.
Senadora.
Buenos días.
Buenos días.
Una consulta, ya que tiene vasta experiencia de un lado y del otro lado el mostrador.
Sí.
El plazo del artículo 230, en el caso de, en este caso que está concursando usted el cargo, el caso de fiscal, ¿es suficiente estas 72 horas para resolver la situación de un detenido?
Le comento. El plazo por resolución del Superior Tribunal, esa conversión, vamos a la conversión, 24 horas. Esas 24 horas no quita 24 de las 72. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, convertida la aprehensión en detención, y justificada que fuera, obviamente, recién ahí empiezan a correr los plazos de las 72 horas. ¿Para qué? No solo para formalizar la imputación, sino también para las medidas de coerción a que aspira el fiscal. En esquina le voy a ser franco, 24 eran suficientes. A nosotros nos ha tocado hacerlo sábado, domingo, en esto no hay plazo, no hay día. Probablemente en Corrientes no alcance, porque estamos hablando de una jurisdicción mucho más extensa. Y yo creo que apunta más que nada a ciudades como Corrientes, donde no es lo mismo la cantidad de habitantes, capaz una comisaría. O sea, entiendo que acá en Corrientes hay 16 comisarías aproximadamente, es decir, esquina, para que se dé una idea, nosotros tenemos comisaría primera, segunda, comisaría de la mujer. Es decir, esa es la, aparte de la comisaría Libertador, claramente, es decir, estamos hablando de ciudades mucho más chicas. A nosotros 24 horas no alcanza, probablemente en ciudades grandes no, pero se cuenta de la conversión. Después de la conversión, ahí empieza el plazo de 72, porque fue materia, mientras se iba poniendo en vigencia el código, fue materia de discusión e inclusive de los encuentros de los jueces de garantía, es decir, ¿cuenta o no cuenta esas 24 horas? Bueno, se solucionó con una resolución del Superior Tribunal directamente. Mire, estimo que debe ser
probablemente de mediados o comienzos del año pasado, si no es fines del anterior, porque estaba Corrientes no estaba funcionando el código nuevo, seguro.
Gracias.
Senador Clinton, te pido la palabra.
Gracias, presidente. Más que una pregunta, un comentario, porque lo escuché con atención hablar en términos así como que el ojo del amo engorda el ganado, que hay que ponerse la camiseta, que hay que estar, estar y estar. Indudablemente usted está incorporando en este recinto un criterio que yo nunca lo escuché, que tiene que ver no tanto con el código, con la norma, con el artículo, que si está bien el código o no, sino que incorpora el criterio del factor humano. Y yo coincido plenamente con eso. Yo creo que la mejor norma, si existiera, nunca va a ser beneficiosa o aplicada correctamente si quien la tiene que aplicar no tiene criterio y fundamentalmente no tiene compromiso. Por eso me parece correcto y coincido con usted, doctor. Me parece que es un aspecto importante, que es muy subjetivo, que es difícil debatirlo, hasta que ocurre algo, ¿no? Pero en una audiencia pública, seguramente que quien venga a concursar un cargo va a decir que va a trabajar 24 horas al día, los 7 días a la semana. Pero usted lo incorpora espontáneamente, y creo que eso es importante. Nada más.
Muchas gracias.
Sin ningún senador o senadora va a hacer uso de la palabra, pregunta. Doctor, muchas gracias.
Gracias, que tengan buenos días.
Igualmente. Queda concluida la audiencia pública convocada para el día de la fecha. Con todas las actuaciones se envían a la Comisión de Poderes, peticiones, acuerdos y reglamento. Continuamos con el orden del día. Asuntos centrados, señor prosecretario.
Nota de entrada. Nota número 2983/24. Nota número 2984/24. Nota número 2985/24. Nota número 2986/24. Nota número 2987/24.
Proyecto de declaraciones. Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
Sí, señor presidente, para pedir la reserva en secretaría de los expedientes 8014, 8015, 8018 y el pase a comisión del 8017.
Senador Luis Aragón.
Sí, señor presidente, para pedir el tratamiento sobre tablas de...
Ahora, cuando tratamos las declaraciones, ¿le parece bien?
Perfecto, cuando usted disponga.
Seguimos adelante. Asuntos entrados, girados a comisión. Proyectos presentados por los señores senadores.
Proyecto de ley, expediente 8011/24. Proyecto de ley presentado por la senadora Lucrecia Adriana Lertora, por el que se instituye como fiesta provincial del agricultor, la que anualmente se celebra en el mes de septiembre en la localidad de Carolina, departamento de Goya.
Comisión de Educación y Cultura. Proyecto de resolución.
Expediente 8016/24. Proyecto de resolución presentado por varios senadores del bloque del Partido Justicialista, por el que se requiere al senador Diego Pellegrini que se presenta declarante del juzgado federal de Goya.
Senador Barrio Nuevo.
Gracias, señor presidente. Desde el bloque del Partido Justicialista solicitamos el tratamiento sobre tabla de este proyecto de resolución, entendiendo que este tratamiento es el más pertinente debido a la necesidad de la celeridad en este tema, ¿no? Es un proyecto de resolución en donde se le solicita al senador Diego Pellegrini que se presente a declarar ante el juzgado federal de Goya por la causa de Loan, por la que esta Cámara recibió un oficio de la Justicia Federal notificando, pidiendo información respecto de si el senador es senador, y además notificando y pidiendo que se notifique de que deberá prestar testimonio en la causa. Nos parece muy importante que en este tema en particular, donde la sociedad toda nos mira, en primera instancia lo tratemos con mucha seriedad, sin chicanas y sin golpes bajos. Pero sí, sin duda, entendemos que la sociedad lo que está esperando hoy, mirando al Senado, es que no nos valgamos los funcionarios públicos de prerrogativas y de privilegios y que aportemos con transparencia. En este caso en particular, un senador de la provincia, aportemos con transparencia y no nos valgamos tampoco de esas prerrogativas, como lo dice el propio texto del oficio, que dice: a la vez se le hará saber que puede renunciar a esta prerrogativa y comparecer personalmente a la sede del juzgado en horario de oficina y o comunicarse previamente a los teléfonos para definirse hora, fecha, pudiendo también hacerlo de forma espontánea su comparecencia. Nos parece importante que desde el Senado y el propio senador demos la señal de transparencia que requiere la sociedad, sobre todo en un contexto de una causa que nos duele a todos, donde hace 49 días está desaparecido un niño de 5 años en Corrientes, pero además en un contexto en donde ya hemos hablado en este recinto de una intromisión en la justicia y tiene que ver justamente con la citación como testigo al senador, una intromisión del propio Poder Ejecutivo, que fue vocero de una denuncia hoy a todas luces trucha, fue vocero de una denuncia sobre la cual hay denuncias de amenaza y de coerción. Fue además en el contexto en donde una fiscalía en la ciudad de Corrientes estuvo abierta para recibir una denuncia que lamentablemente no ocurre en otros casos para el correntino de a pie, y donde además esta semana hubo una declaración de un testigo en donde efectivamente, más allá de que será el propio senador quien exteriorice cuál fue su participación, sí lo pone en el lugar y en el momento en el que al menos fue trasladada la laudelina a Corrientes. Por esto, con la seriedad que corresponde, que nos cabe y que además nos caracteriza, es que pedimos que el cuerpo vote este proyecto de resolución en donde le requerimos al senador Río Pellegrini que preste declaración en la justicia federal de manera perentoria. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Guido Pellegrini.
Buenos días, señor presidente. Para dejarle la tranquilidad al cuerpo y sobre todo a la opinión pública, que anda en vilo el nombre de quien les habla, dejarle la tranquilidad que cuando requiera la justicia, sobre todo la señora jueza, el fiscal y la justicia federal, requiera mi asistencia al juzgado federal, seguramente estaré brindando el testimonio de acuerdo a lo conforme. Sujeto a derecho voy a estar siempre, no voy a ir antes ni puedo ir después a la justicia, solo cuando el día que me cite.
Gracias, senador. Señor senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Bueno, disiento con el senador Barrio Nuevo que el proyecto para mí carece de seriedad y es una muestra de oportunismo político, señor presidente, por cuanto, como lo ha expresado el senador Pellegrini, no existe ningún requerimiento. Al haber ningún requerimiento, solamente nos estamos manejando con trascendidos periodísticos, opiniones, memes, portales, que a veces hacen meras especulaciones. El senador Pellegrini no ha sido convocado por la justicia, entonces este proyecto deviene totalmente extemporáneo, insólito y no tiene... no está siendo requerido por el momento en su carácter de testigo ni en ningún carácter. Y nuevamente se ha hecho imputaciones sobre intromisiones del Poder Ejecutivo en el tema. Es una discusión que ya la hemos dado, pero quiero volver a reiterar mi opinión, señor presidente, que esta señora fue víctima, según explicó la señora Laurelina, de un delito de amenazas. Es un delito de jurisdicción provincial, entonces no puede ir a la jueza federal a declarar por un delito de amenaza. Si se cree víctima de un delito de amenaza, debe hacerlo ante un fiscal de la provincia. Así que evidentemente existe nomás la voluntad de generar algún movimiento político con este tema, que me parece que es no abunda en nada, y volvemos a girar sobre un tema que ya está totalmente debatido. Acá lo importante, señor presidente, es el niño. Acá lo importante no es la política, señor presidente, lo importante es el niño, y en eso tenemos que concentrarnos. Muchas gracias.
¿Consideración del tratamiento sobre tabla? Perdón, un segundo, senador, usted ya habló. Senador Breal.
Bueno, es bueno este tema, aunque creemos que es inconducente el pedido, es bueno lo que se está haciendo acá, porque hay una tentación de involucrar al Senado de la provincia como que estamos en incumplimiento de alguna función o carga pública. Y queremos desvincular que no existe ninguna negligencia, no existe ningún incumplimiento. El presidente de la Cámara, el vicegobernador de la provincia, recibió exclusivamente un pedido del juez federal a título de colaboración para que se haga la certificación si el senador Pellegrini pertenece a esta Cámara. Y cita el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación, dando la cantidad de funcionarios públicos que pueden contestar por escrito y que no obstante pueden renunciar a esa posibilidad de contestar por escrito. Nada más. No tenemos ninguna obligación. Esto no quiere decir que si eventualmente, y creemos que puede ser así, en la tendencia, se pueda citar por parte del juzgado federal en una causa secundaria. No está en la causa principal todo este esquema de esta complicación sobreviniente que hubo, porque la jueza, según tengo entendido y explicado por ella, no quiere, lo que le interesa a ella es saber dónde está Logan. Lo que no quieren es que le embarren la cancha con hechos sobrevinientes y que eso se deje en manos del fiscal. Digo lo que yo entendí en la averiguación. Y acá lo que queremos hacer es que lo secundario es lo principal. Lo que queremos hacer es que el Senado impide que el señor Pellegrini vaya y declare. Esto no es cierto. ¡Exhiban! Si hay una cédula. No hay una cédula de citación, no está en incumplimiento. Dice bien el senador, me citan, voy o declaro por escrito, ejercerá el derecho que tiene conforme al 250, pero el Senado no tiene nada, porque acá hay una unidad de comportamiento, no es un hecho aislado lo que están planteando ellos. En diputados, el diputado Germán Bayard está planteando que nosotros estamos en incumplimiento y quieren tratar el 7 de agosto, que tenemos que desaforar. Y lo que no tiene idea es Germán Brayar, no sé de qué hizo en su vida. Lo que no sabe es que el desafuero es si alguien es imputado, no si es testigo, como realmente es lo que estamos discutiendo, la posibilidad de que sea testigo. Entonces, estamos cansados de que reiteradamente, desde la ignorancia, o desde la mala fe, o del oportunismo, o de cualquier otra circunstancia que no sea el descubrimiento de Logan, vengan unos señores a ponerse detrás del vidrio y a imponernos a nosotros en una situación que ellos son los buenos y nosotros tenemos que traer a Logan. A Logan tenemos que traerles todo. La jueza está investigando. Pero no se pongan a querer imputar e involucrar a esta Cámara desde la inocencia, desde la virginidad, porque nos vienen a pedir cosas que cuando yo me acuerdo que cuando a Cristina Kirchner quisieron desaforarla porque era imputada, el bloque ahí sí hizo corporación y no permitió el desafuero. Entonces, ¿qué les pasa?
¿Tienen doble vara? ¿Cómo es este sistema? ¿Nosotros tenemos que aguantar permanentemente y estoicamente todas estas circunstancias? Si no hay citación a testigo, no podemos tratar un tema de esto, porque lo que están haciendo es molestar, como dicen los chicos.
Senador Frinta, todo su turno. Sí, sí,
que hable,
senador,
que hable, que
su
hable.
Turno está después del senador Colombi. Y si, vamos a aclarar la norma del debate, por favor. Fue fundamentado el pedido de tratamiento sobre tabla. Si quieren libre debate, haga moción de libre debate, por favor. Si no, pero ahora tiene la palabra el senador Flinta.
Qué firmeza, presidente. Gracias por la palabra. Miren, yo no voy a discutir el tema desde la técnica jurídica. Creo que en ese aspecto ya se explayó con suficiente criterio el senador Diógenes González y Noel Brear. Yo voy a poner a prueba, voy a pensar en voz alta con respecto a este proyecto de resolución. Y quiero decirles que no sé, desde hace tiempo que estoy acá, y es la primera vez en mi vida que escuché que el cuerpo tiene que decirle a un senador lo que tiene que hacer. Eso es inaudito. Ahora, como al contrario censo, si esta Cámara votara en contra de lo que lideraría el senador Pellegrini, no vaya. ¿Está bien o está mal? ¿Hay un criterio ahí? Yo creo que esto realmente... No quiero profundizar en términos de chicana y esas cosas, pero indudablemente esto es para cumplir con la muchachada, esto está claro. Esto no agrega nada a ninguna causa, a ningún expediente, a nada. Simplemente se está intentando plantear el tema, luego, bueno, están los tweets, los trolls, todo lo que ya sabemos, que creen que así se ganan elecciones, están equivocados. Pero creo que acá la palabra del senador Pellegrini en esta instancia es clara, contundente e inobjetable. Él dijo lo que va a hacer si es citado. Y cuando sea citado lo hará. Nada más, presidente.
Senador Ruiz Aragón tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente.
Mire, usted le siguió, senador Colombia.
Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de acusación directa. Lo que estamos diciendo es que el senador espontáneamente se acerque a la justicia, no haga valer sus prerrogativas como senador y nos ayude a esclarecer un caso. Porque el senador propinante hablaba de que esta es la primera vez que el Senado pide que decirle algo a un senador. Y sí, porque es la primera vez que un senador está involucrado en un traslado de un testigo o de una involucrada en un caso como este. Y además es la primera vez que un gobernador tuitea haciendo prevalecer una hipótesis sobre otra en una investigación que tenía secreto de sumario. Perdón, no fuimos nosotros los que hicimos memes o los que fuimos a las redes sociales. Fue el gobernador Gustavo Valdés al que acudió a las redes sociales para involucrarse y meterse en una investigación que tenía secreto de sumario. Para nosotros es simple. Si la política, si los senadores, si el gobierno no tiene absolutamente nada que esconder, debería pedirle a su senador, a miembro de su bancada, que acuda espontáneamente, como dice la nota que trasladó el juzgado federal. Simplemente eso, señor presidente. Muchísimas gracias.
Senador Colombi, pido la palabra.
Sí, señor presidente. Yo creo que las explicaciones, la oposición tendrá su lógica, el oficialismo tenemos la nuestra, esto va a ser siempre así. Pero creo que la explicación acá viene a saldar todo esta interrogante, esta duda, este proyecto, las declaraciones del senador Pellegrini, que son muy claras. Si no hay ninguna citación, ninguna comunicación del juzgado federal en donde se cita a declarar, y él lo dijo públicamente, que si hay se va a acercar, creo que está salvado todo. Me parece que no hagamos más expresiones grandilocuentes, porque lo ha manifestado acá delante del cuerpo, que si hay una citación en tiempo y forma como corresponde y de acuerdo a las normas y a los articulados de los códigos, el Código Procesal Nacional, y en donde tendrá o tiene la facultad de, en la posible citación, de asistir a prestar declaración en forma personal o por escrito, es una facultad que tiene, y lo ha dicho. Entonces me parece que queda saldado la cuestión de este proyecto.
Gracias, senador. Señora secretaria, si puede informar, por favor, porque yo no puedo hacer uso de la palabra. Yo voy.
Sí, yo quiero informar a los señores senadores que no se ha recibido ninguna notificación bajo apercibimiento de ley para el senador Pellegrini, por lo que esta Cámara no tiene ninguna notificación formal de ninguna citación, y eso lo hago constar personalmente en la Secretaría.
Ese es un expediente, está hecho expediente, usted lo puede consultar, senador, está a su disposición. No, senador, está a su disposición el expediente. Señora senadora Escuba, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Yo creo que en este debate lo que se está perdiendo de vista es lo principal, que nosotros respondemos al pueblo, y por favor pido que se me escuche como yo escuché respetuosamente a todos los senadores. Nosotros representamos al pueblo de Corrientes, a los correntines y a las correntinas. No representamos a un partido político. Me parece que es fundamental en este momento despojarnos de los partidismos, porque la sociedad de Corrientes está saliendo a la calle y está pidiéndonos respuesta. Está desconociendo a las instituciones, no confía en las instituciones, de la cual soy parte y no soy del oficialismo. Pero es necesario que entendamos esto, no se trata de oficialismo o de oposición, se trata de representantes del pueblo. Y si el pueblo está pidiendo que haya una demostración para volver a confiar en las instituciones, no confía más en la policía, no confía en la política, no confía en el gobernador de nuestra provincia, no confía hoy en el Senado, en un Senado que parece invisible hasta el día de hoy, entonces nosotros, del cual me hago cargo, debemos hacernos responsables y actuar en consecuencia. Me parece que ese es lo principal de todo este debate.
Gracias, senadora. Senador Barrio Nuevo, pido la palabra.
No, señor presidente, le pedí hoy porque había sido referido por el senador que opinó luego que yo, pero ya está, vamos a votar.
Ponemos a consideración entonces el tratamiento sobre tablas de este expediente. Senador Colombi.
Yo solicito que primero se analice la posición del senador que dijo que se va a presentar espontáneamente, entonces esto es inocuo. Está, creo que abstracto. Si ya está, Diego. Claro. Ya está, ¿para qué vamos a votar algo que él mismo está diciendo que se va a presentar? Me parece una...
Sí, pero tenemos que votar, senador, porque está en tratamiento.
Pero sí. Una verdadera estupidez.
Vamos a cambiar.
Pero,
bueno.
Pero es claro, si está diciendo que se va a ir, que se va a presentar, ¿para qué le vamos a votar? Claro, ¿para qué vamos a votar? Si
bueno, por favor, de luego... Silencio, por favor, señores senadores, si son tan amables... senadores, por favor, no se aprueba el tratamiento sobre tablas, pasa a comisión. ¿Sí se votó? ¿A favor? Yo pregunté y hay tres manos. Bueno, si hay duda, consideración del tratamiento sobre tablas. No está aprobado, pasa a comisión. Continuamos con el orden del día. Solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo. Senadores, por favor. Continuamos con el orden del día. Solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo. Senador Barrio Nuevo, por favor. Le ruego. Señora, senador Barrio Nuevo, por favor. Senador. Bueno, no sé qué le dijo. Bueno, está bien. Le pido, por favor... No, yo no le dije eso, yo le pedí nada más. Senador Barrio Nuevo, senador, yo no le hice ninguna imputación a usted. Bien, senador Bear, por favor. Senadora Rodríguez tiene la palabra.
Dos expedientes que continúan, el 8012 y el 8013, que son las solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo. Vamos a pedir que, por, que usted por secretaría haga leer la resolución que cita audiencia para ambos cargos para el 22 de agosto.
Señora secretaria.
El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 22 de agosto del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctor Oscar Cañete, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal rural ambiental de la tercera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Doctora Clara Belena Rúa, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, UFIC, de la tercera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Artículo segundo. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre las personas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a los mismos. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de la ciudad de Curuzú, Cuatiá, Corrientes, siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuatro. De forma. Firmado, doctora Lucrecia Adriana Lertora, senadora provincial, Sonia Beatriz Quintana, senadora provincial, Horacio Ricardo Colombi, senador provincial y presidente de la comisión, Diego Martín Pellegrini, senador provincial.
A consideración, el tratamiento aprobado, a consideración en general y en particular aprobado, queda fijada la audiencia entonces para el día 22 de agosto y se harán las publicaciones correspondientes. Orden del día, asuntos a tratar. Expediente 7852/23. Honorable Cámara de Diputados, remite a revisión proyecto de ley por el que se modifica la ley 1878 de creación del registro provincial de las personas. Este proyecto tiene despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se pide la palabra al senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Este proyecto viene con media sanción de Cámara de Diputados y tiene por objeto modificar la ley de creación y regulación de funcionamiento del registro provincial de las personas, que incorpora las últimas reformas que ha hecho el Código Civil de la Nación en relación al reconocimiento de las uniones convivenciales. Y justamente se incorporan dentro de las atribuciones que tiene el registro civil la de la creación de un registro especial de acertación de lo que serían las uniones convivenciales. Así que esto es simplemente modernizar de acuerdo a la normativa nacional y a un fenómeno que existe, que existen numerosas familias en nuestra provincia y en todo el país que deciden conformar una familia sin hacer uso de lo que sería el acto civil del matrimonio, ¿no? Así que esto es una realidad dentro de nuestra vida social y es importante entonces que las normativas recepcionen lo que está ocurriendo en la sociedad, y esta ley va a permitir que el registro civil actúe de acuerdo a una ley modernizada y adecuada a los tiempos. Por ello solicitamos el tratamiento favorable y la aprobación del presente proyecto de ley.
Bien, a consideración del proyecto en general, aprobado. En particular, artículos primero y segundo, aprobados. Artículos tercero y cuarto, aprobados. Artículos quinto y sexto, aprobados. Artículos séptimo y octavo, aprobados. Artículos noveno y décimo, aprobado artículo 11º de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra a consideración el expediente 7922/23, proyecto de ley presentado por el senador Diógenes González, por el que se adhiere la provincia a la Ley Nacional 27.553, recetas electrónicas o digitales. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Salud Pública. Tiene la palabra el senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. También ha sido tratado por la Comisión de Salud, señor presidente, este proyecto de adhesión a la Ley 27.553, que también tiende a recepcionar un fenómeno muy positivo que implica la modernización de las relaciones que tienen que ver a todo el funcionamiento del sistema de salud, que implica la digitalización de los servicios de salud, el vínculo entre el médico, la obra social y el servicio de provisión de medicamentos, que son las farmacias, y que bueno, vamos saliendo de un sistema de papel para pasar a un sistema de entornos digitales. Esta adhesión a la ley nacional le va a permitir al Instituto de Obra Social de la provincia y a las obras sociales y mutuales que trabajan dentro de nuestra provincia acogerse a esta ley y funcionar bajo un sistema más ágil, que no solamente es un beneficio para el usuario que vamos a la farmacia ya con una receta volcada a nuestro celular, sino también hacia la transparencia y al mayor control del gasto, que es realmente un tema sumamente crítico. Como ustedes saben, los gastos de salud y los insumos, sobre todo medicamentos, están a un valor dólar, porque gran parte de los insumos médicos tienen que ver con insumos que son importados y que tiene el valor del dólar un fuerte impacto sobre lo que son los costos operativos del sistema de salud. Así que esto, sin duda, que este proyecto va a redundar en un beneficio, es bueno para el usuario y también es bueno para las arcas de las obras sociales. Por ello pedimos el tratamiento favorable, señor presidente.
Consideración entonces el proyecto en general, aprobado en particular artículos 1 y 2, aprobado artículo 3 de forma, con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra a consideración el expediente venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, por el cual proyecto de ley por el que se modifica el artículo 3 de la Ley 5470, régimen de promoción de inversiones. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Impuestos y Presupuesto.
¿Diputado?
Sí.
Y bueno,
¿no viene con media sanción, senador?
No, no, si de acá se fue para allá.
No. Este proyecto es originario de la Cámara de Diputados. Viene en revisión. ¿Alguien pide la palabra o votamos? Senadora Espíndola. Cítame.
Bueno, gracias, señor presidente. Para explicar el contenido de este proyecto, vino con media sanción de diputados la modificación del artículo 3 de la Ley 5470, que es la de régimen de promoción de inversiones, y modificaba, incorporaba la actividad audiovisual únicamente. Yo considero, por eso este proyecto modificado, de ampliar las actividades y de ampliar esta modificación y dejar ya una ley acorde a los tiempos que corren. Sobre todo teniendo en cuenta el eje de la modernización que está en la agenda de la provincia de Corrientes al 2030, es por eso que yo propuse en esta modificación la incorporación de las siguientes actividades: manufactura aditiva, desarrollo de productos, equipos o servicios, impresión 3D, servicios de diseño y modelado 3D, soportes a distancia, y las actividades de industria 4.0, inteligencia artificial, robótica e internet industrial. Esto ha sido elevado al Ministerio de Industria, el que envió su opinión favorable. Es por eso que, bueno, pido el acompañamiento del cuerpo y volverá
a diputados con las modificaciones.
Gracias, senadora. Senador Barrio Nuevo tiene la palabra.
Compartiendo con la senadora preopinante y agregando nada más que en la anterior sesión nosotros aprobamos una modificación de las actividades financiables y de las el tipo de personas jurídicas financiables, agregamos a las personas públicas fundamentalmente en el proyecto anterior, teniendo en cuenta el que aprobamos hace una semana y que era un poco la duda de recién, teniendo en cuenta los mataderos municipales. Y en este caso nos parece muy importante que también se incorpore como actividad financiable al FODIN, la mencionada por la senadora. Así que por eso vamos a acompañar el proyecto.
¿Alguien más pidió la palabra? A consideración el proyecto en general. Aprobado en particular artículo primero y segundo. Aprobado artículo tercero. De forma por unanimidad vuelve a la Honorable Cámara de Diputados con modificaciones. Se encuentra a consideración el expediente 7994/24, proyecto de ley presentado por el senador Sergio Flinta y otros senadores, por el cual se declara de interés público la restauración de los ecosistemas naturales con sus especies de flora y fauna en la provincia de Corrientes. Tiene la palabra el senador Flinta.
Gracias, presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tablas, tal lo acordado.
Senador, perdón.
Automático.
¿Tiene despacho de comisión?
Tiene despacho. Sí, gracias.
Por eso está en el orden del día, senador.
Bueno, gracias, presidente.
Por eso está en el orden del día.
Yo pensé que no había firmado Barrio Nuevo ayer, porque...
Sí. ¿Esta es su firma, senador? Senador, ¿esta es su firma?
Presidente, simplemente voy a hacer una sucinta comentario. Este proyecto de ley tiene, realmente no incorpora nada nuevo. Si hay algo que Corrientes se caracteriza en este tiempo, vota en contra, no hay problema.
Senador, por favor.
Vota en contra.
Senadores, por favor, tengan a bien no dialogar.
O incorporar cosas muy novedosas.
Diríjanse a la presidencia, por favor. Senador.
No, simplemente, presidente, quiero decir que lo que tenemos planteando en este momento es un rol institucional de la legislatura correntina, generando una decisión para el cuidado de nuestro patrimonio natural. Todo lo que viene sucediendo en Corrientes surgió a partir de distintas decisiones políticas. Desde el 2009, 2010, 2011 y así sucesivamente hasta convertir a Corrientes en una referencia de cómo abordar un medio ambiente realmente en estado deplorable, como estaba nuestro estero de Liberá, y cómo conformarlo en un destino turístico de excelencia para los argentinos y para el mundo. Simplemente, presidente, con esta ley lo que hacemos es institucionalizar desde la legislatura provincial todas esas medidas que se vienen tomando a partir de decisiones. Yo creo que esto jerarquiza a la legislatura provincial, más allá de que alguien crea que no incorpora nada nuevo. Gracias, presidente.
Gracias, señor senador. Senador Ruiz Aragón, pide la palabra.
Presidente, yo al principio le solicité hacer un tratamiento, pedir el tratamiento sobre tabla del proyecto de declaración 8017.
No, pero estamos con este todavía, senador. En este proyecto no pide la palabra. Entonces, ponemos a consideración el proyecto en general. Aprobado, en particular, artículos primero y segundo. Aprobado, artículo tercero y cuarto. Aprobado, artículo quinto. Aprobado, artículo sexto, de forma con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentran reservados en Secretaría para tratamiento sobre tabla. Después vemos el otro. Los expedientes 8014, 8015 y 8018. A consideración de tratamiento sobre tabla, aprobado. Y a consideración son declaraciones, se enviarán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra reservado el expediente 8017. Senador Ruiz Aragón, ¿usted pidió la palabra sobre este expediente?
Sí, señor presidente. Para nosotros es importante tratar este proyecto de declaración 8017 para poder repudiar de esta Cámara los dichos del ministro secretario general de Gobernación, Viñolo. A nosotros no nos parece que tengamos que naturalizar dichos que se dicen en los medios, cuando específicamente no nos preocupa que se hablen de caranchos. Primero porque nos parece que el origen de esa palabra, de caranchear alguna situación, tiene más que ver con el gobernador de la provincia que con nosotros. En este caso, en el caso Loan, el primer participante de la política que intervino en la causa fue el gobernador a través de un Twitter, que todavía algunos tratan de dibujar que fue la ansiedad. Yo si tengo ansiedad hago otro tipo de cosas, no agarro siendo gobernador el Twitter y digo algo. Pero luego de eso nos preocupa que ante la instalación política del caso, porque dicen quieren instalar cuestiones políticas, pero por supuesto fue una cuestión política que haya un comisario en un pueblo con ese tipo, no de antecedente, de prontuario. ¿Sí? Prontuario, porque no es que, viste, nos descubrimos un día que tenía esos antecedentes, lo venía trasladando por toda la provincia. Y hay una decisión política. Y posterior a eso, a que es una cuestión política, fíjense cómo es la cosa, que hoy nosotros tuvimos una audiencia respecto a jueces y después de conocido el caso Loan, llegó un pliego que nos informaron donde uno de los fiscales intervenientes en la causa, que actuó muy mal a la luz de lo hecho, Castillo, llegó un pliego donde él estaba en una terna. Y eso también tiene que ver con una decisión política. Entonces, primero para desenredar lo que se dice por ahí de los medios, sobre todo en este caso el ministro Viñolo, después tomo lo último, cuando él dice: tenemos identificado a los que hicieron eso. En el momento oportuno, algo así, nos haremos cargo. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando cuando dice nos haremos cargo? ¿No les parece que están haciendo no solo un uso, sino un abuso de los medios de comunicación? ¿No les parece mejor dedicarse a contribuir a que se esclarezcan los hechos antes de tirar esas frases que se pueden interpretar de cualquier manera? Pero por supuesto, lo que estamos pidiendo justicia por Loan la interpretamos muy mal. ¿De qué se habla cuando se dice nos haremos cargo? ¿Puede ser que nosotros naturalicemos que un funcionario público diga eso? No, no puede ser. Y es el gobierno el primero que tiene que aborrecer, el que tiene que repudiar los dichos. Estamos cansados de que las cosas funcionen de esta manera. Estamos absolutamente agotados de la oposición de estar todo el tiempo demostrando y diciendo las cosas que se hacen mal y que no haya una sola autocrítica del gobierno respecto no solo a este caso, sino a muchas cosas que pasan. Pero sin embargo, a través de los medios de comunicación, que todos sabemos cómo funcionan, y de otros medios también, buscan la manera, primero, de no hacer autocrítica. Y segundo, no solo de no hacer autocrítica, sino de esta manera, con esta clase de frases, de amedrentar a los que pedimos justicia por Loan. Así que por eso, señor presidente, queremos pedir el tratamiento de este expediente. Muchísimas gracias.
A consideración
del
tratamiento sobre tabla. Senador Vega, pido la palabra.
Me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque me parece que si no, queda como dijo Barrio Nuevo en su Instagram, es peor que el padrino, es lo que quiso hacer aparecer. Digo para que está siempre. No, digo lo que. Me permití, porque que te haya. No te da derecho a tener contrarréplica, porque estoy.
Senador Breal, por favor, tiene que hacer la presidencia.
Pero acá, a mí, si quieren, escuchamos la grabación, y es bueno que escuchemos completa. Yo me tomé el trabajo de escuchar completa porque me preocupó. Me preocupó porque, como yo leía a la oposición, dice, vamos a tratar, como dice él así cortito, parece un mensaje mafioso y esto no existe. cuando yo escuche las declaraciones.
Pero no, lo que vos decís parece.
Senador, por favor,
lo que dice Viñolo no.
Senador, no diga
lo que dice Viñolo, por favor.
Lo que dice Viñolo, lo habla tan claramente que dice: hoy lo importante es Logan. No nos vamos a poner a ver quiénes son los caranchos, lo que están. Ese es un tema que lo vamos a discutir en su momento y sabemos quiénes son electoralmente. Y vamos a discutir en la campaña electoral, está la, tenemos la declaración, se refería a los debates que van a venir en su momento como materia secundaria y que no querían cambiar el eje. Y otra cosa que quiero corregir, no solo él quiere justicia, el gobierno quiere justicia. Nosotros queremos justicia, todos queremos justicia y que aparezca Logan. Porque acá nadie de los que estamos acá escondimos a Logan. Eso se está discutiendo en el juzgado federal y lo que están imputados o en principio están detenidos es un sistema intrafamiliar más el capitán Pérez y la señora Callaba. Ahí está la investigación. Ahí desapareció el chico en la familia. No tiene nada que ver. Todo hecho posterior que estamos hablando del gobernador, de Pellegrini, son hechos sobrevinientes adicionales que no tienen nada que ver con la desaparición de Logan, y ellos quieren confundir esto. Entonces, no somos mafiosos, no hicimos desaparecer. Esto es demencial lo que están diciendo toda esta persona. Son ellos al revés lo que están diciendo. ¿Sabes lo que dijo Viñolo? Vamos a discutir en la campaña porque tenemos identificado quiénes son. Eso puede ser una cosa de padrino, eso puede ser una cosa mafiosa. La verdad que tienen una confusión estos chicos intervenidos hace 5 años que no tienen responsabilidades, que realmente asusta.
Senador González, tiene la palabra.
Presidente, bueno, yo creo que se trata un poco de discutir si acá no hay intolerancia o hay amenaza advertida en los medios de comunicación. Me parece que más conducente hubiera sido solicitar una audiencia con el ministro Viñolo y pedirle que aclare los dichos, o si considera a alguien agredido, mandarle una carta de documento. Pero presentar una declaración de repudio sobre algo sobre el que no se tiene certeza qué quiso decir, es una medida totalmente exagerada que no tiene que ver con lo que se pueda interpretar de esas declaraciones. Como bien decía el senador Real, se refiere a un postulado electoral porque hemos podido escuchar completa la nota, y me parece que intolerancia, hay otros ejemplos mucho más graves, señor presidente. Intolerancia había cuando en la época del kirchnerismo, por ejemplo, en una plaza se llevaba a los niños a tirarles piedra a las caras de los periodistas, señor presidente. Eso sí era intolerancia, era enseñarle odio a los niños. Y eso lo vivimos acá en nuestro país, señor presidente. Me parece que este es un caso que se trata de un párrafo político, de intentar hacer mella sobre las consideraciones que está teniendo este caso. Como bien lo ha dicho el senador Brear, el propio gobierno se ha presentado en la justicia federal, ahora va a insistir ante la Cámara para poder ser considerado querellante, y estamos todos detrás del caso, queremos que el caso se aclare. Esto otro me parece que no es conducente, no aporta nada al caso y simplemente vuelve a meter la política en el caso. Así que por eso pedimos, señor presidente, que este expediente sea girado a comisión.
Senador Barrio Nuevo, pidió la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que uno escucha a los senadores del oficialismo sugerirnos cosas respecto del ministro. Lo pueden hacer ellos, ¿no? Convóquenlo, porque cuando lo convocamos nosotros lo escondieron. Si no, acuérdense de Gaya, acuérdense del mega fraude inmobiliario con el ministro de Hacienda. Podemos hablar de mucho. Ustedes lo esconden. Si ustedes quieren, convóquenlo, conversamos con todo gusto. Pero el que dijo esta barbaridad en un medio de comunicación fue el ministro secretario general de la Gobernación, el doctor Viñolo, nadie más. Y además, el encargado de la pauta, ¿no? O sea que dudo que los títulos en los medios en los que salió sean distintos de lo que él piensa. Y efectivamente esto estaba titulado en el título y en la bajada. Y la bajada decía, y yo decía, y lo ratifico, que ni el padrino se animó a hacerlo en los medios de comunicación, ya nos vamos a ocupar de ello a su debido momento. Bueno, está bien, si El que antes era un hábil declarante dejó de serlo y necesita rectificadores en el Senado, me parece bien que lo rectifiquen. Pero el que dijo esa barbaridad fue el ministro secretario general de la Gobernación. Me parece que darle más vuelta las torpezas. Nadie puede alegar su propia torpeza, señor presidente. Muchas gracias.
A consideración entonces el a consideración el tratamiento sobre tabla, no fue aprobado, pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Se ha agotado el temario de orden del día, se invita a los senadores. Senador Barrio Nuevo.
Sí, simplemente para destacar, entre los proyectos de declaración que hoy aprobamos, está un proyecto de declaración que presentamos en conjunto con el senador Ocela, respecto... Sí, mientras vos andabas enojado, nosotros trabajamos. Respecto de un docente, de un estudiante goyano, que se recibió en la Escuela Técnica de Goya, que Fabricio Lautaro Brandellero. La verdad que destacar que como correntino, un gurí correntino, hoy ya está estudiando aquí en Corrientes, pero fue seleccionado, está en el seleccionado de las Olimpiadas de Informática, el seleccionado argentino, son cuatro gurises, uno de ellos Fabricio, viajan a Egipto a fines de agosto para competir a principios de septiembre. Destacar no solo su labor, que me parece que es lo fundamental, muchas veces por allí quedan los trámites que estamos haciendo en conjunto y ahora lo voy a reconocer, pero me parece que lo verdaderamente importante acá es esa enorme capacidad de un alumno correntino que además se destacó en Olimpiadas de Matemática antes, y la verdad es que el acompañamiento que podamos hacer desde el Estado es muy importante. En ese sentido, marcar que con anterioridad, desde el Ministerio de Educación, se solventaban los pasajes de los participantes de las Olimpiadas, del Ministerio de Educación de la Nación. El gobierno nacional decidió recortar esto, con esto no hay plata. Y entonces hemos trabajado en conjunto, y me parece que es importante destacar, con la presidencia de la Cámara, con usted, con el vicegobernador, con el intendente de Goya, con la ministra de Educación y también con el presidente de la Cámara de Diputados. Hemos trabajado en conjunto para poder generar un conjunto de subsidios que solventen el viaje de este estudiante correntino, que es un orgullo para todos nosotros. Y también me parece que es importante, después de estas peleas y de estas discusiones, poder decir que hay cosas en las que coincidimos, estamos de acuerdo y trabajamos mancomunadamente. Muchas gracias.
Gracias a usted, senador. Senador Río Aragón.
Es solo una consulta, señor presidente, saber si las sesiones están siendo transmitidas en vivo por el canal del Senado o si sigue existiendo eso. ¿Saben? Porque
no,
me informaron,
que...
no tengo fuente, no, pero que no estaban siendo transmitidas, entonces quería saber si... Hay maneras
vamos
de que
a transmitir como le vamos a informar, senador.
Muchas gracias.
Se invita a la senadora Ascúa y senador Diógenes González a arriar el pabellón nacional, señor senador Luis Aragón y senador Fick a arriar el pabellón provincial.